Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas. Muy bienvenidos a Vuelan las plumas. Espero estén bien. En Santiago hay lluvias torrenciales. Yo les quiero decir que estoy en la Feria del Libro de Bogotá. Me perdí la lluvia, no puedo creerlo. Acá también llueve, pero claro, es una lluvia diferente, no es tropical. Recordemos que Bogotá está a una altura suficiente con un clima bastante frío, 14, 15 grados, pero con la hospitalidad tradicional de los colombianos, una feria verdaderamente que me tiene muy sorprendida. Yo estuve en esta feria el año 2019, justamente un año antes de la pandemia, y estoy feliz de la vida. La verdad es que impactante lo que han hecho los colombianos, la Cámara del Libro de Colombia, la industria editorial colombiana, para tener una de las ferias más importantes de Latinoamérica. Lo digo con alegría, lo digo con orgullo y también, ¿por qué no decirlo?, también con tristeza, porque nosotros en Chile, siendo un país que tanto es admirado en el mundo, no hemos logrado tener una feria como corresponde. Por lo pronto, lo que debíamos hacer primero es tener un recinto ferial, porque las ferias no se hacen ni en estaciones de trenes, ni se hacen en estadios, ni en edificios arreglados a la mala. Estamos hablando de recintos feriales. Es aquí donde me encuentro, en el Corferias, así se llama este lugar, y que por supuesto está rodeado de hoteles y con todas las facilidades de estacionamiento para que vengan hasta acá los más importantes agentes del ecosistema del libro y la lectura acá de Colombia. El país invitado de honor en esta feria es Corea, imagínense ustedes. Y yo he tenido la suerte de entrevistar a Han Kang, y por eso esta gran autora coreana es la entrevista que les voy a compartir en el día de hoy. No está completa, la van a poder escuchar completamente en el programa, en el programa que yo subo a Spotify y también a www.volanlasplumas.cl. Vamos a estar también conversando con una de las personas que más sabe de ferias en Latinoamérica, nuestra queridísima amiga Nubia Macías. Estoy feliz, la verdad se notará por mi voz, que este programa es especial. He tenido la suerte de entrevistar por segunda vez en Vuelan las Plumas a Han Kang. La primera entrevista se borró, así que entenderán que esta estoy feliz de poder haberla hecho. No la hice en persona, la hice a través del Zoom porque ella está en Corea, pero claramente es una de las autoras más internacionales de la literatura coreana. Y bueno, me eligieron a mí como periodista cultural especializada para entrevistarla. Eso lo hice hace un rato atrás y hoy día ya la entrevista ha sido transmitida en Colombia. La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz de darles una cordial bienvenida a nuestro programa. Quiero agradecer a José Rojas, quiero agradecer a, por supuesto, a Prosi Política, a la librería del GAM, como no, también a Liberal y Ediciones, que nos permite reencontrarnos cada semana. Quiero saludar especialmente a Muñeca de Trapo, esta editorial chilena maravillosa que tiene libros traducidos al coreano, también sus libros no solo han sido traducidos al coreano, sino que también libros coreanos traducidos al castellano, lo que nos enorgullece muchísimo. Quiero, ya les decía, José Rojas, como siempre, los controles. Gracias, José, por armar este programa a la distancia. Y desde acá, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO 2022, soy Vivian Lavín y les doy una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas.
Ella nació en el año 1970. Su escritura mostró desde sus inicios una voz contenida, empapada en heridas y dolores, separándose de los autores de su generación que, como ella, también empezaron en la literatura, específicamente en la poesía. pero sobre todo lo que es bastante popular es la narración breve en Corea. Sin embargo, a diferencia de los de su generación, Han Kang no lo hacía recurriendo al humor, a la ironía, al ingenio. Han Kang llamó la atención de la crítica coreana desde el comienzo por la madurez y hondura de su escritura, y ha sido una de las autoras que ha logrado traspasar las fronteras y ser traducida a muchas lenguas. Y hablaremos de estos tres libros que están traducidos al castellano, por quien hoy día tenemos el honor también de tenerla en este Zoom, a menos que Sun Mi-jung. Les voy a contar que debutó Han Kang en el mundo de la literatura, en el escenario literario surcoreano, con poesía en el año 1993, y la tiene reunida en un volumen llamado Pongo la noche en el cajón. Además, es autora de los libros de cuentos Yosu, del año 1995, El fruto de mi mujer, el año 2000, y las novelas El venado negro, Tus frías manos, La vegetariana, que es claramente ese punto de inflexión en la literatura y en la escritura de Han Kang, donde se hizo conocida fuera de Corea. Pelea de aliento, El tiempo del griego son otras de sus novelas, Actos humanos, Blanco y No me despido. Bueno, Corea ha recibido los más importantes premios, entre los que se incluyen Artista Joven del Año, Premio de Literatura de Novela Coreana, premios literarios como, y acá pido disculpas si es que, porque mi coreano no está bien aceitado, pero el Hwang Sung-jung, Manhae, el Kim Yoon-jong, y en el año 2016, ahora sí, el Man Booker International Prize, y en el año 2007, el Malaparte Prize, esto es en Italia. Bueno, sus libros, ya lo decía, han sido traducidos a muchas lenguas, y entre ellas al castellano, tres de sus novelas, La vegetariana, Blanco y Actos humanos, todos por la editorial Rata, y unas ediciones maravillosas y que de verdad están a la altura de, acá se produce una conjunción muy hermosa, porque ya lo verán, desde la autora, la traductora, la editorial, verdaderamente que hacen libros que se gozan, y por cierto, que también duelen. Y quiero dar una cordial bienvenida a Sun Mi-jung, a quien nos va a traducir en el día de hoy desde el coreano al castellano, y por supuesto a Han Kang. Bienvenida, Han Kang, a Filbo 2022. Añaseo.
Sonsegui, 양력을 쭉 읽어주셨어요. 그리고 이제 부고타 도서전을 오신 것을 환영합니다라고 읽으실 겁니다.
Vamos a partir por un punto importante, que es el nacimiento. En el caso de Han Kang, se produjo en una ciudad que, para quienes saben algo de la historia reciente de Corea, saben que Gwangju tiene un profundo significado en la historia reciente de este país. Reciente me refiero a la parte final del siglo XX. En el año 1980 se produjo allí una de las más terribles masacres. Y bueno, ese año Han Kang tenía 11 años o 10 años, y era una niña, estaba allí en Gwangju. La pregunta con la que quiero empezar esta conversación es: ¿de qué manera le afectó en su formación personal haber nacido en ese lugar? Y si hay rastros de ella en su escritura, que claramente está en Actos Humanos, pero queremos verlo si está en toda su obra.
Sí, antes que nada, muchas gracias a Filbo por esta invitación, también al LTI por haber organizado este encuentro, y también, por supuesto, a Vivian Lavin, encantada de volver a verla después de varios años después de aquella entrevista. Y si bien no ha podido ella asistir directamente a Bogotá, por suerte tenemos esta tecnología y podemos encontrarnos a pesar de estar en distintos puntos del mundo. Así que está encantada de este encuentro y un saludo para todos. Ella nació en noviembre de 1970 y la familia, y en realidad la masacre de Gwangju ocurrió hacia mayo, a partir de mayo de 1980. pero ella vivió toda su vida hasta los 10 años en Gwangju. Pero ese año de 1980, en enero, antes de que ocurrieran los hechos, la familia se mudó a Seúl. La razón fue el padre de Han Gang es también escritor. Y también era profesor de escuela, ¿no? De escuela secundaria. Y para esa época se había jubilado y había dicho, bueno, vamos, ¿qué tal ahora que ya no tengo que trabajar? Porque ¿qué tal si empezamos una nueva vida en Seúl? Y la familia se mudó unos meses antes, en enero, a Seúl. Así que ellos no estuvieron en Gwangju durante esos acontecimientos, pero los vivieron, por supuesto, lejos, y la manera en que lo vivieron fue con culpa, porque, claro, llegaban las noticias de lo que estaba ocurriendo y ellos estaban lejos y se sentían culpables de no estar ahí, de no estar hombro a hombro, ¿no? Con la gente de Gwangju, con sus amigos, conocidos, familiares. Así que siguieron de cerca esos acontecimientos y lo que, además del sentimiento de culpa, lo que a ella le quedó es una doble pregunta, ¿no? Primero, una duda muy grande de lo que es capaz el ser humano, ¿no? Las cosas terribles que puede hacer el ser humano. Miedo, miedo y a esa violencia, la capacidad de hacer daño del ser humano, ¿no? Una duda hacia el ser humano, muy, muy visceral. Pero por otro lado, ellos fueron también testigos, escucharon de tanta gente que se sacrificó en esos acontecimientos, por ejemplo, yendo a donar sangre para los heridos en los hospitales. Y siempre entonces ella se asombró de esa capacidad de destrucción por un lado y por el otro lado esa capacidad de sacrificio, ¿no? De capacidad de entregar su vida, de arriesgar su vida para ayudar a otro. Entonces esas dos líneas creo que influyeron en toda su literatura, no solo en Actos Humanos, que es la novela que trata sobre Gwangju, los acontecimientos de Gwangju, sino que está presente en toda su obra.
Bueno, para quienes hemos vivido la violencia política en dictadura, nosotros también la tuvimos de manera bastante similar a la coreana. También Colombia ha visto lo que es la violencia política y nuestros pueblos han sufrido tanto, tanto. Por eso la escritura es una manera, ¿no? De poder sensibilizarnos, poder hermanarnos en ese dolor, sublimar esos dolores y poder construir estas mejores sociedades. Para eso, bueno, la literatura, la escritura de autores como Han Kang, autoras como la que estamos escuchando en el día de hoy, en este especial de Filbo 2022. A propósito de de su escritura, ya lo decía en la presentación, Kang, que el crítico literario, ya el hecho de que usted se separó de su generación, y el crítico literario, Kim Jong-ik, utilizó la expresión una belleza triste a propósito de su primer libro de poemas. Eso fue a mediados de los 90, cuando en Corea del Sur los autores escribían, ya decíamos, novelas realistas, algunos con humor, de manera trivial, pero Han Kang escribe con un particular mundo interior. Me gustaría saber cómo fue descubrir ese mundo interior, cómo fue descubrir esa voz narrativa en medio de una escena que era tan, tan di diferente a esa voz que estaban haciendo en usted.
제가 작품 활동을 시작한 시기가 1993년인데요. 그 해가 바로 이제 한국에서 수십 년 만에 이제
Sí,
처음으로
es cierto. Sí,
비밀이야.
cuando ella debutó como escritora en 1993, justamente era un periodo, la sociedad coreana era un periodo donde se vivía euforia y esperanza, porque en 1993 se eligió el primer presidente democrático después de muchos años de dictadura, ¿no? Entonces, sí, había euforia y entonces, evidentemente, algunos escritores reflejaron esa euforia escribiendo hablando de esa manera, tal vez un poco más trivial, con humor y demás. Es cierto que ella desde el comienzo mostró esa, una voz muy interior, dolida y oscura también, en cierto modo, esa belleza triste, ¿verdad? Se lo han dicho también cuando ella debutó, pero ella lo atribuye a dos razones. Primero, que ella debutó como escritora de novelas, de cuentos, de relatos, pero también al mismo tiempo como poeta. Entonces, como en poesía es más normal, digamos, es más común expresar la voz interior. Entonces, digamos que hubo una continuidad entre lo que era su voz poética y lo que era su voz como narradora. Entonces, se veía esa voz interior diferenciada del resto de su generación. Ahora, lo que ella dice es que el mundo ha ido cambiando desde el 93 ahora, y lo que parecía tan esperanzador, tan brillante, en realidad el mundo se ha ido oscureciendo en cierta medida más. Y lo que en esa época ella, su escritura parecía tan triste, dolida y oscura, como que ahora, con el contraste con este mundo más oscuro que vivimos, no se ve tan oscuro. Todo lo contrario, ¿no? Como lo que decías antes, necesitamos también este tipo de escrituras para solidarizarnos, ¿verdad? Y sensibilizarnos.
Mucha razón tiene Han Kang, gracias, Yunmi. Tiene mucha razón, porque la misma manera, nosotros también teníamos nuestros procesos políticos, nos van permeando, ¿no? Y nos van dando una mirada de mundo. Y las cosas han cambiado tanto. ¿Quién lo habría pensado hasta hace 3 años atrás que íbamos a tener una pandemia universal, que íbamos a tener una guerra europea, porque guerras las hay, digámoslo, pero europea, lo que pareciera como que fuera mundial? Pero bueno, vamos a seguir conversando junto a nuestra autora Han Kang. Con quien yo tengo que decir, esta es una conversación bastante particular, porque Sun Mi-young no solo nos está traduciendo ahora, sino que ha sido la traductora de todas sus novelas al castellano. Eso quiere decir que acá estas dos personas se conocen absolutamente. Y la verdad es que antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera preguntarles a las dos, ¿cómo ha sido ese trabajo de traducción a nuestra lengua? Tú, Sun Mi, hablas un castellano con un acento argentino, supongo que viviste allí. ¿Cómo trabajaste junto a Han Kang para llegar a traducciones que verdaderamente son un lujo? Porque debo decir, yo he leído bastante literatura coreana en castellano, bastante, y los libros de Han Kang están, digamos que allí en los primerísimos lugares.
질문은 사실 저한테 하는 질문이에요. 선생님 작품을 어떻게 번역하게 됐고 어떻게 얼마나 지금 알게 됐냐 뭐 그런 얘기거든요. 일단 제가 먼저 답하겠습니다. Sí, en realidad antes de traducir la primera novela que traduje de Han Kang es La Vegetariana y no la conocía ella. Simplemente leí la novela, me encantó. Lo que yo no tengo en prejuicio, ningún tipo de, como no tuve ningún tipo de formación en Corea. Esa es la primera edición en Argentina, salió en Bajo la Luna. Sí. Como se ve, es evidente por mi acento, soy argentina. Nací en Corea, pero mi familia emigró a Argentina a los 5 años. Así que toda mi educación, toda mi vida, viví en Argentina. A Corea volví después de terminar el doctorado, cuando ya tenía 30 años. Volví en 97 y la vegetariana la traduje 4 años después, en 2011, ¿no? Entonces, como no, justamente porque no tengo ninguna formación coreana académica, como que soy libre. Mi formación es literaria, porque yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, mi doctorado también es de literatura, Pero no conocía mucho, prácticamente nada de literatura coreana. Lo primero que leía al principio no me gustó mucho, realmente. Los autores que me dijeron canónicos, estos son los autores consagrados en Corea, no me gustaron mucho, la verdad. Entonces decidí leer por mi cuenta, libremente, y vi una lista del diario de autores jóvenes prometedores. Y estaba en esa lista estaba la vegetariana, estaba Hangang, y compré los libros de esa lista y me puse a leer uno a uno. Y me quedé enamorada de la vegetariana. No me importó qué crítica tuvo, qué respuesta hubo en Corea. Simplemente dije, la voy a traducir. Pedí el subsidio, la traduje. Esto salió la novela a fines del 2011. El 2012 la invitan a Hangang, justamente el LTI organizó... la invitan a la Feria del Libro de Buenos Aires a presentar la vegetariana. Y allí se encontró con que había salido, hacía pocos meses que había salido, pero ya se habían vendido más de 1000 ejemplares y la sala estuvo completamente llena y le hicieron un montón de preguntas. Entonces, a la vuelta de ese viaje de la Feria del Libro de Buenos Aires, Hangang averiguó mi teléfono y se contactó ella conmigo, me quiso conocer, ¿no? Y así fue, nos conocimos y hablamos de su novela y demás, y bueno, y a partir de ahí es que, bueno, nació una amistad y bueno, y seguí después traduciendo sus siguientes novelas. Después fue Actos Humanos, después Blanco, y ahora estamos en proceso de traducir otras dos más, estoy en proceso, así que así es. No fue un acercamiento primero, no es que nos conocimos y ella me pidió que le tradujera la novela, sino que fue su novela la que nos acercó, la verdad, nos hizo amigas.
Qué lindo, qué hermosa. Bueno, eso es lo que hace la escritura, cómo nos va uniendo, tejiendo historias. Quisiera preguntarle a propósito de una cita que dijera, en realidad hace bastantes años atrás, pero me llamó la atención a propósito del concepto de preguntas frías o preguntas ardientes. Sí. La cita es la siguiente, dice, estaba terminando una novela y como que todavía no tenía claro la siguiente, que iba a ser la quinta, dice, lo único que tengo en mente es que la voy a escribir pausadamente. Continuaré deambulando por la vida que se me ha otorgado, abrigando preguntas ardientes o frías. Me llama la atención, ¿cómo son? ¿Cuáles son esas preguntas ardientes? ¿Cuáles son esas preguntas frías, Hangang?
제가 그 글을 썼던 때는 기억이 나는데 네 번째 장편 소설을 쓴 다음에 이제
sí, en realidad es una forma metafórica, ¿no? De decir de cómo es su escritura, ¿no? Ella en otras oportunidades también ha dicho que ella no busca respuestas, simplemente lo que ella quiere es hacerse preguntas. Y esto de preguntas ardientes y frías simplemente es una metáfora. No es que algunas sean frías y otras ardientes, sino lo pueden ser a la vez. Son esas preguntas que arden, tal vez. Es decir, pero más que buscar contestar esas preguntas, lo que quiere es permanecer dentro de esas preguntas. Es decir, hacerse las preguntas, reflexionar sobre esas preguntas. Cuando son demasiado frías o demasiado ardientes, queman, ¿verdad? Hay que alejarse un poco. Y, digamos, ese ir y venir, pero tratar de estar constantemente dentro de esas preguntas que queman, esas preguntas que congelan, ¿no? Que dan frío. Es una forma metafórica de decir. Claro, en ese sentido metafórico de que son cuestiones... preguntas, cuestiones que duelen, ¿no? Que dan mucho, que queman o que dan frío, ¿no? Esas cosas que nos sensibilizan demasiado. Permanecer adentro de esas preguntas, en ese sentido lo digo.
Justamente a propósito de la vegetariana, en un escrito que acá en este folleto que habría escrito la misma Hangang, traducida por ti, dice, lo que deseaba era hacer un cuestionamiento sobre la violencia y la salvación, y sobre la posibilidad de la inocencia y la belleza. Esos son como los cuestionamientos, esas preguntas ardientes o frías. Me gustaría hablar de La Vegetariana en cuanto a que es un libro, como ya lo decía muy bien Sunmi, que que impacta para quienes lo leímos tempranamente. Bueno, nos alegramos cuando ha ganado todos estos premios internacionales, pero cuando pudimos leer las primeras ediciones estuvimos contentísimos de poder acercarnos a una literatura que nos dejaba muy sorprendidos. Y hay muchos elementos narrativos y valóricos, también no solamente la forma, la estructura, sino que también los valores que allí se exponen, que son especialmente actuales. Por ejemplo, el vegetarianismo, el veganismo no son hoy una moda, son sencillamente una forma de vivir. Lo que quizás hasta hace pocos unos años podía haber sido visto como eso, ¿no? Como una tendencia de la moda. Me gustaría saber cómo resuena hoy en Han Kang este libro, visto a la luz de lo que ha sucedido con estos tópicos, y también cómo lo reciben las nuevas generaciones en comparación con las que lo leyeron hace 15 años atrás en Corea. ¿Y cómo ha sido ese feedback que ha tenido de sus lectores actuales?
Ah, 제가 이제 이 소설의 어떤 줄거리를 처음 생각했던 것은 이제
Ella empezó a concebir la novela mucho antes de terminarla, en 99, ¿no? En esa época ella era vegetariana. Después lo tuvo que dejar por razones de salud. La novela finalmente salió en 2007, pero aún entonces en Corea al menos no había esta moda, esta tendencia a vegetarianismo. Pero aparte de eso, la novela cuando salió... Tampoco estaba extendido el feminismo, ¿no? Cuestiones feministas como son extendidas en todo el mundo y en Corea también a partir de los 2000 y pico. Entonces, cuando salió la novela, hubo gente a la que le gustó, pero la verdad es que la opinión, hubo también mucha gente a la que no le gustó. A la que calificaron a la protagonista como extraña, incomprensible, extrema, ¿verdad? Todas las connotaciones negativas. Pero han transcurrido 15 años y ahora sí sigue habiendo una polarización de la recepción, ¿no? Hay gente que no le gusta, la sigue habiendo, pero lo que ella nota es que hay más gente que le gusta la novela. Y ha recibido también bastantes mensajes de apoyo en el sentido de que, sobre todo muchas mujeres que comparten los sentimientos, que le han escrito, que comparten los sentimientos de las dos hermanas, que es la protagonista Yong-e y Ne, su hermana, ¿verdad? Y le han escrito mucho, cada vez más mujeres que empatizan con las dos hermanas y con la protagonista, ¿no? Así que la polarización ha disminuido y hay mayor cantidad de lectores, lectoras sobre todo, que comprenden y gustan de la novela. Y para ella es asombroso porque, bueno, ya han pasado 15 años, como que la novela no ha tocado una letra, no ha cambiado una palabra y sin embargo sigue viviendo, sigue teniendo su vida, haciendo su curso por el mundo y es algo, ¿no? Es sorprendente y maravilloso ver eso que algo que una obra que haya escrito sigue viva y sigue despertando tantas opiniones y reacciones.
Estamos escuchando a la autora coreana Han Kang aquí en Vuelan las Plumas. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya volvemos porque vamos a escuchar un poco de esa entrevista y luego vamos a tener con nosotros nada menos que a la gran Nubia Macías en Vuelan las Plumas. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas junto a Liberal y Ediciones y a Muñeca de Trapo, los libros maravillosos de Muñeca de Trapo que han sido traducidos al coreano y también que tiene un libro hermosísimo coreano que se llama Para Esteban. Se los recomiendo muchísimo, es un libro precioso editado por Muñeca de Trapo en Chile. Han Kang, ya saben ustedes, es una de las más grandes autoras de la literatura coreana contemporánea, ganadora del Booker Prize, es una de las figuras más importantes y que está en el marco Es decir, está ella de alguna manera representando esta literatura coreana internacional en el marco de esta FILBO, esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2022, desde donde nos encontramos. Sigamos escuchando entonces a Han Kang en Vuelan las Plumas.
Bueno, nos quedan un par de preguntas más para terminar esta entrevista junto a Han Kang, junto a Sunmi, su traductora, no solo en esta oportunidad, sino que la traductora de todos sus libros al idioma castellano. Hablemos de este libro que es tremendo, tremendo. Actos Humanos, justamente estamos volviendo al inicio de la entrevista cuando partíamos a propósito de la matanza de Gwangju en Corea, en el año 1980, una matanza terrible que ha dejado marcada muchas generaciones y que ella acá detalla y entra en la psique de los personajes, lo que sucede de manera muy cruda, pero real, digamos. A mí me recordó, quizás, a ver, a mí me recordó en parte a los testimonios, no tanto los libros, pero lo que ha dicho Hwang Seok-kyung a propósito de cómo él vivió la guerra de Vietnam y cómo él la guerra de Corea también y cómo él quería compartirla con otros a través de sus libros. Por eso me gustaría saber, bueno, cómo se gesta un poco este libro y qué buscaba en la escritura de este libro. Después, si alcanzamos, también me gustaría que a propósito de esta presencia especial de Corea como invitado de honor en FILBO 2022, que nos pueda decir cuáles son los autores coreanos que ella lee. Yo le daba ahí alguna referencia mía, pero por supuesto que me gustaría escuchar cuáles son los autores coreanos que ella lee para que los busquemos allí en la feria luego.
Muchas gracias. 아, 네. 어, 소년이 온다를 제가 어, 쓸 때 자료도 많이 보고 그러면서
sí, ella,
제가 알고 싶었던
buscó muchos, leyó antes de escribir la novela, se documentó, leyó muchos archivos y bueno, realmente fue devastador, ¿verdad? Pero tantas cosas terribles que ocurrieron, y no solo en Corea, son realmente sucesos comunes a todas partes del mundo, Latinoamérica, en las dictaduras, en las guerras ocurren cosas semejantes todo el tiempo, ¿verdad? Primero, trató el tema porque, bueno, como justamente dijiste al principio, Incha, es una vivencia, aunque no vivida en carne propia, vivida como algo muy personal, quiso atravesar esa experiencia de principio a fin, ver qué había sido realmente eso. Y lo que quiso también atravesar esa experiencia, por supuesto, así como leerla para nosotros a través de la novela es difícil, pero lo que quiso llegar al final es la imagen del chico de 15 años, ¿verdad? Como es. Que a pesar de vivir todas esas experiencias, un chico de 15 años, ¿no? Es la imagen de la esperanza y que tiene un camino adelante. Y es la imagen del final en que alguien llama a Tungo, que es el lector, la vida, ¿no? Quería llegar a ese punto, pero tenía que atravesar toda la oscuridad de Gwangju, ¿no? Pero el punto final al que ella quería llegar era el final, a Tungo, al chico de 15 años. Que he llamado.
Bueno, ¿y qué pasa con los autores coreanos que lee, autoras coreanas que lee Han Kang, Sunmi?
Ella ha sido lectora de los escritores, de sus colegas, ¿verdad? Los contemporáneos, más jóvenes también. Le parecen todos muy buenos. Lo que pasa es que no quiere empezar a mencionar porque se va a dejar alguno y no quiere que alguno se sienta después, oh, no me mencionó a mí. Solamente mencionó a un escritor que se llama Hwang Jong-un, que sí ha sido traducida, por eso la mencionó. Pero, en fin, que ella está orgullosa de sus colegas y no quiere dejarse a ninguno en el tintero, por eso no los menciona a todos.
Se entiende perfectamente. Sí, son estas listas de repente son un poquito injustas a veces y los olvidos, etcétera. Bueno, queremos agradecer a quienes han hecho posible esta conversación en un día especial, porque bueno, porque estamos desde Corea, desde Chile, también con Colombia, todos juntos escuchando a esta enorme autora Han Kang. Muchas gracias. Queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a la FILBO, por supuesto que también a la Cámara del Libro de Colombia, que hace posible esto, las instituciones, el TI también, y de nuevo a Sunmi y por supuesto a Han Kang. Gamsahamnida.
Gracias a ti. Encanta de conocerte.
Quiero agradecer, esta entrevista fue gracias, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá y, por supuesto, a la Cámara del Libro de Bogotá, quien nos eligió para hacer el programa, y no solo eso, el programa que entrevistara a Han Kang aquí en Bogotá, y nos ha permitido, nos ha cedido la posibilidad de poder compartir esta entrevista con ustedes a través de Radio Universidad de Chile. Así que estoy muy agradecida, muchas gracias a todos ellos, a todos, cada una y cada uno de ellos. Estoy hablando de Pilar Londoño, estoy hablando de Manuela Coy, de Aureli también, quien nos, todos los oficios que han permitido que nosotros podamos tener a una autora de nivel internacional aquí en nuestro programa. A continuación, vamos, que seguimos con este Vuelan las Plumas, porque ya viene Nubia Macías, una invitada estelar, quien está desarrollando acá un trabajo súper importante, preparando a editores pequeñitos colombianos, a microempresarios, para que también se puedan enfrentar a agentes literarios, como es mi caso, puedan presentarse y contar qué es lo que hacen estos editores y editoras de este país tan maravilloso como es Colombia. Nubia Macías, en Vuelan las Plumas. Nubia Macías, bienvenida a Vuelan las Plumas. No sé cuántas veces que te he entrevistado, pero es un agradísimo. ¿Cómo estás?
Hace mucho que no nos encontrábamos y no nos saludábamos por esta vía. Así que feliz de estar, querida Vivian, en esta hermosa feria, en esta ciudad tan acogedora y tan, a pesar de la lluvia y del frío, pero la verdad es una ciudad cálida porque su gente es absolutamente maravillosa. Estoy feliz de encontrarme aquí en Las Plumas contigo y con los colombianos.
Claro, ella, el frío, qué frío, claro, esta apatía que quiere y se muere, pero si no fue capaz de tocar el mar chileno, no se atrevía ni siquiera a meter el pie. No, está muy rico el clima. Dilo, no lo crean, Bogotá es delicioso para nosotros, para ella no, que es una lagartija. Nubia, ¿qué haces acá? ¿Qué es esto de Filbo Emprende? Tú estás haciendo un programa desde hace ya 4 años que está profesionalizando el sector editorial acá en Colombia. ¿Qué es? ¿Cómo lo están haciendo? A ver.
Este es un proyecto que lanzó la anterior directora de la Feria de Bogotá, que se llama Filbo Emprende, y la idea es que toda esta gente que tiene deseos de montar editoriales, proyectos de distribución o librerías, tengan una introducción más amplia a lo que es el mercado, y les damos herramientas para que puedan profesionalizarse, aprender a profesionalizarse, que casi siempre nace como una idea romántica, un sueño que tiene la gente, pero luego hay que llevarlo a la vida real para que justo se vuelvan competitivos, que sepan el valor agregado que tiene un libro, que no solo es hacer un libro, imprimirlo y ponerlo a disposición de los lectores, sino que tiene muchas más posibilidades. Y ya llevamos 4 años haciéndolo. Este es nuestro 3er año presencial y 2 en línea, que yo creo que desafortunadamente en línea un programa de esta naturaleza no sirve tanto. Y ahora lo ves en los chicos. Lo que estamos haciendo ahora, o quiere hacer el gobierno de Colombia, es que estos talleres los podamos regionalizar y empezar a trabajar por las regiones, porque el centralismo de los países latinoamericanos casi siempre todos sus esfuerzos se llevan a cabo en las capitales de nuestros países, y la idea del Ministerio de Cultura ahora junto con la feria es que podamos capacitar por las diferentes regiones de Colombia en un país tan complejo para viajar, porque o vuelas o tardes decenas de horas en llegar de un sitio a otro, ¿no? Tenemos una chica aquí de Neiva, que es del sur de Colombia. O sea, si te quieres ir a por carretera allá, son 18 horas de carretera si quieres llegar allá, y invitar a la gente de toda la región, desde la gente que vive en el Amazonas, toda esa zona, hay que ir a capacitarlos. Entonces, estamos planteando un proyecto que nos permita llegar a más áreas y capacitar más a la gente. Yo, desde la consultora donde trabajo en México, la NM Consultora, lo que hacemos es que les diseñamos el proyecto, les hacemos un diagrama de qué deberían de saber estos chicos, estas chicas, emprendedores, maravillosos emprendedores, para que por lo menos les damos herramientas. Y luego la cámara se encarga de mantener la capacitación, sobre todo ya en la parte empresarial. Y desde hace 3 años, los emprendedores muestran sus libros y todo el trabajo que hicieron en la siguiente edición de la feria. Entonces me parece que el acompañamiento es muy bueno para ellos. O sea, yo vengo, les doy herramientas, de alguna manera los capacitamos y luego ellos siguen haciendo su tarea. Y ya hay hoy, en este momento, debe haber unos 20 emprendimientos que ya muestran todos sus libros, sus materiales, ya asistan a las citas de negocios de manera profesional. Entonces te da cuenta de que el proyecto está funcionando, y me parece que lo deberíamos hacer en todas las ferias en América Latina, porque es un proceso bien interesante para seguir incentivando el mercado del libro, de la promoción del libro, de la lectura.
No, claramente. Bueno, Nubia lo contó casi todo, pero sí me pueden quedar algunas preguntas que hacerle, porque bueno, lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Por qué es importante hacerlo en el marco de una feria del libro?
Porque yo creo que es el espacio que permite que todos los que trabajamos en la cadena productiva y creativa del libro nos encontremos. Es un escenario ideal para que los emprendedores también se puedan espejear con otros editores independientes, pequeños, que están comenzando o que ya han cristalizado un proyecto de mayor calado, se puedan ver y observar. Y porque además puedes aprovechar la presencia de un montón de profesionales, como es tu caso, en este caso, un fellow que viene, una agente literaria que viene a ver todas las posibilidades de contratar autores para poderlos llevar a otras latitudes. Entonces, la idea es que tengan la oportunidad de ver todas las líneas de trabajo que conlleva trabajar en el mundo de la edición, de la lectura y de la cultura, ¿no? Pues son emprendimientos culturales.
¿Cuáles serían las fortalezas de nuestra industria con latinoamericana? La voy a decir un poquito amplio, pero ¿cuáles ves tú que serían líneas de trabajo, cosas que, porque claramente tenemos debilidades, quizás también podemos un poco acudir a ellas, pero me gustaría saber cuáles ves tú esos puntos que nosotros ya los tenemos desarrollados y tenemos que seguir ahí fortaleciendo esa musculatura?
Yo creo que el principal valor agregado que América Latina en general, y luego podemos particularizar si quieres, son los grandes contenidos que generan las autoras, los autores de estos países, y que creo que cuando en Guadalajara lanzamos el proyecto del Salón de Derechos de Autor, lo lanzamos pensando en eso. Creo que tenemos que dignificar y ratificar la gran calidad literaria de lo que están produciendo nuestros autores y nuestras autoras y poderlos portar. Esa es una de las fortalezas, y me parece que si partimos de que tenemos lo más importante, lo otro es profesionalizarlos en el mundo del libro, del negocio y de las virtudes que tiene los grandes contenidos para que luego se conviertan en series, en películas, en podcasts, en audiolibros, etcétera, etcétera. Creo que lo que nos hace falta básicamente es que esos contenidos seamos capaces de ponerlos al alcance no solo de los entornos más inmediatos de lectores, sino llevarlos más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países. Y eso América Latina lo tiene que tener claro. Su gran fortaleza son los contenidos. Las grandes debilidades que tiene América Latina es que no hay proyectos integrales que ayuden a fortalecer estos emprendimientos para que luego se conviertan en industrias generosas, en el mejor sentido de la palabra, en lo económico, pero también en la promoción de los grandes contenidos que se generan por nuestra tierra. Yo creo mucho en eso, y la FIL Guadalajara creo que da fe de los resultados que da creer en América Latina, nunca sentirnos que no merecemos estar en las grandes ligas, como lo señalas tú en algún momento, sino todo lo contrario. Tenemos este grandísimo valor agregado, ¿por qué desperdiciarlo? Hay que aprovecharlo, hay que impulsar, hay que incentivar que las instituciones públicas sean las que capacitan para que ellos luego se puedan lanzar, ¿no? Lo estamos viendo, Corea está de invitado de honor en esta feria, y el el proyecto de incentivar, de promocionar los libros coreanos para el mundo es toda una empresa, una institución. Y si tú empiezas a recorrer los grandes países, o sea, países chiquitos pero europeos, casi todos tienen una industria que impulsa y promueve a los autores nacionales para que sean publicados y conocidos en otra. Esa es una manera de hacer cultura internacional y creo que es ahí donde deberíamos de empezar a trabajar para incidir en nuestros gobiernos, en nuestras autoridades, de el poder que tiene América Latina y que no se está utilizando.
Hay una, bueno, un talón de Aquiles terrible siempre en nuestra industria, que es que no nos conocemos lo que estamos haciendo en América Latina. Nos identificamos como bueno, latinos, hispanohablantes, también habría que también sumar a España acá, pero finalmente no hay caso. La industria editorial, por lo menos la española, arrasa con nosotros. Su presencia en América Latina es claramente superior en todos nuestros países, pero los libros colombianos no están en Chile, los chilenos no están en Colombia, los peruanos, ¿para qué decir? ¿Cómo ves tú ese problema que arrastramos desde hace tanto tiempo?
Mira, yo creo fundamentalmente que España lo que ha hecho ha sido bien su trabajo. Sí, los que claro. Nos hemos hecho trabajo bien somos nosotros. Yo creo que la pandemia de todas maneras trastocó todo. Esta gente nueva que está empezando nuevos emprendimientos tiene que cambiar el paradigma. O sea, no podemos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Y yo creo que también lo digital hizo que la gente se moviera de su zona de confort y los obligara a repensarse y hacerlo. El principal problema que tenemos en América Latina son las diferencias sustantivas que tenemos hasta en el pago de impuestos, ¿no? Chile es uno de los países menos accesibles para exportar libros allá, los grandes contenidos, por los IVAs y los impuestos que cobra. Entonces hace que cualquier libro que no sea chileno les llegue a los chilenos a precios realmente elevados, ¿no? Eso, por ejemplo, dificulta mucho. Yo creo que el intercambio de derechos, las coediciones, las cesiones de derechos tienen que ser. Las pequeñas editoriales independientes lo hacen mucho mejor. A las grandes claramente no les interesa este proyecto, pero no estamos hablando de las grandes, estamos hablando de las industrias locales que quieren impulsar. Y además hay muchas historias que ahorita nos interesan en todos lados. Y además, ¿sabes qué? Vivian estaba pensando mucho el nuevo canon literario. Estas mujeres maravillosas que están rompiendo todos los esquemas, que los señores que normalmente llevaban la literatura y la ponían allá en un nicho, las alturas de la sacrosanta iglesia de la literatura, ahora están cambiando totalmente, están rompiendo esquemas. A ellas no les interesa tanto el canon, les interesa ser leídas desde otra y están surgiendo historias. También hay hombres, también lo están haciendo, pero creo que la gran ruptura la están haciendo las mujeres espléndidas escritoras, y no están escribiendo historias femeninas, están escribiendo historias poderosísimas, potentes, donde, como en todas las historias, hay hombres, hay mujeres, ¿no?, protagonistas. Hay libros dolorosos, profundos, entrañables, pero sobre todo disruptivos. Han cambiado la estética literaria en los últimos años, y eso, por ejemplo, quien lo está viendo, y me parece importante que nuestros amigos chilenos lo sepan, quien lo está aprovechando son las agentes literarias españolas. Exacto. Y europeas, sobre todo. Los norteamericanos todavía no le han dado al golpe a esto, pero se lo van a empezar a dar, porque América Latina no lo está haciendo. Entonces sí creo que debemos de hacer un proyecto muchísimo más integral, aunque lo hagamos por país, pero con la característica de impulsar a los grandes contenidos hechos, las grandes historias hechas por nuestros hombres, nuestras mujeres, para poderlos llevar a otra latitud. No todos tienen la capacidad de producirlos cada año para que los agentes literarios, como es tu caso, tengas un gran catálogo para vender. Pero sí creo que si se incentiva un proyecto integral de promoción del libro y los autores nacionales, esto cambiaría el paradigma de la industria editorial en español, porque América Latina tiene muchísimo, muchísimo que ofrecerle al mundo.
No, estoy absolutamente de acuerdo contigo, y es justamente, bueno, son los trabajos pendientes que nos quedan, y que a la luz de una persona como tú, que está mirando todo el ecosistema de manera permanente, pero lo maravilloso es que tú lo estás haciendo desde el castellano, mirándonos a cada uno de nuestros países como, claro, un gran continente, pero con sus propias particularidades. Acá Colombia, ¿cuáles son las principales ferias a ti que un editor debiera estar en América Latina para poder entender? Y luego el mundo, piensa, no sé.
Mira, en América Latina claramente Phil Guadalajara, Philbo Bogotá, Buenos Aires, en Chile, cuando terminen de organizarse todos los editores, creo que van a conseguir tener una gran feria, porque es un país con unos contenidos abrumadores desde mi perspectiva y desperdiciados para mucha gente fuera de aquí. Entonces yo creo que necesitamos ponerle las pilas desde ahí, empezar a trabajar desde una perspectiva más ambiciosa y de orgullo de lo que se está produciendo y haciendo y escribiendo en nuestras comunidades. Ahora, por ejemplo, Chile, que tiene un montón de investigación científica, tienen laboratorios astronómicos, no, tienen un montón de cosas. ¿Por qué razón no conocemos, no? Las grandes, hay grandes ensayistas y grandes narradores de la ciencia, no se están haciendo, no los estamos impulsando. Entonces, no solo hacemos literatura, hacemos grandes proyectos de ciencia, y me parece que por ahí debemos trabajar. Entonces, si seguimos pensando que el libro solo puede viajar porque yo lo exporto, tenemos un problema. Las dificultades de exportación es lo más complicado, pero si conseguimos que se hagan coediciones aliadas entre una editorial colombiana y una chilena, una boliviana y una argentina con una chilena, empezamos a hacer las concesiones de derecho, a intercambiar derechos, a vender derechos, y luego también tenemos la posibilidad de exportar derechos a Brasil, que habla otra lengua, o a cualquier otro de los muchísimos países que ahora sí están interesados en voltear a ver lo que se está produciendo en nuestras tierras. Entonces, veo el proyecto mucho más ambicioso y más rupturista. Yo creo que ya no podemos seguir siendo la industria editorial que conocíamos hasta hace 5 años. O cambiamos y damos un giro productivo, creativo y ambicioso, o seguiremos muy metidos en este ejercicio de 100 ejemplares, ¿no? De hecho, los editores chilenos tienen una media de impresión por título de 250, máximo 500 ejemplares, salvo los que son bestseller, ¿no? O sea, todavía estamos hablando de unos tirajes muy chiquitos. Eso hace muy costoso para los editores. Y luego tenemos otra cosa agregada que hay que trabajar, y hay que trabajarla desde adentro, que es la formación de lectores. Pero la formación de lectores desde la parte lúdica y recreativa. Los ministerios de educación que hagan su trabajo en la parte formativa, pero creo que los ministerios de cultura y la propia industria editorial tendríamos que trabajar muy mucho el ejercicio de formar lectores, ¿no? Desde primera infancia, y no soltarlos, es muy importante. Entonces, es un paquete, y creo que desde esa visión y desde esa perspectiva podríamos construir cosas mucho más interesantes y creativas. Nosotros desde la consultora trabajamos proyectos desde Nueva York, porque hasta el Cono Sur, o sea, vamos capacitando y trabajando proyectos de esta naturaleza, porque no se nos olvide que en Estados Unidos tenemos más de 40 millones de hispanohablantes. Puede que no sean, no escriban, pero leen y lo hablan y sueñan en español. Y esa es una de las ventajas que tenemos que aprovechar. Ahora, por ejemplo, CUNY University en Nueva York va a lanzar una feria del libro en español. Los matices del español, todos estos matices que tiene nuestro maravilloso idioma que hablamos en todo el continente americano y que no estamos valorando en su justa dimensión. Entonces creo que va a empezar una reivindicación mucho más interesante, y me parece que si los países latinoamericanos no espabilamos, pues otros sí, otros lo harán. Entonces a mí me encantaría sí decirles a quienes nos escuchen, pensemos con orgullo lo que se produce en nuestra tierra, y no digo lo que la tierra produce, sino lo que las mujeres y hombres que han leído y se han formado y han trabajado muchas, muchas horas de su vida para crear historias, podamos ser capaces de exportarlas para que otros también conozcan lo que hacemos nosotros.
Y hasta aquí el programa en el día de hoy. Estoy contentísima, muchas gracias por habernos escuchado, contentísima de estar en la Filbo Bogotá, acá también llueve, en Santiago también, espero que estas lluvias no causen las tragedias de siempre. Les deseo que hayan disfrutado el programa, que sigan leyendo, que sigan disfrutando esta manera maravillosa de hacer cultura. Y sí, les voy a recomendar, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de El violinista en el tejado? Se los requete contra recomiendo. El estreno fue el día jueves y fue impactante. La verdad es que es una de las obras hermosísimas de teatro musical que están en este minuto en escena, en cartelera en nuestro país. Se las recomiendo muchísimo, ojalá vayan con sus niños. Es una obra actual que habla de los desplazados, que habla de las tradiciones, de los quiebres generacionales. 25 actores en escena, 19 músicos. La verdad es que tengo, no solamente viene de cerca la recomendación, sino que también tengo las mejores recomendaciones de personas que no son del mundo de la cultura y han quedado impactados con una obra bellísima. Recuerden que si tienen amigos que vivan en Las Condes o si viven en Las Condes, es más barato para los vecinos de Las Condes para poder acceder entonces a entradas con un precio en rebajado, lo mismo que estudiantes y la tercera edad. Recuerden, El Violinista en el Tejado, en el Teatro Municipal de Las Condes. Muchas gracias, Liberal Ediciones, Muñeca de Trapo, con sus hermosísimos libros que nosotros estamos promoviendo desde acá, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias, José Rojas, y nos reencontramos, por supuesto. Si quieren escuchar la entrevista completa a Han Kang, vayan a www.buenaslaspluma.cl. Y nosotros, la próxima semana, aquí, en Radio Universidad de Chile. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.